Rapidito, metiéndonos sí. en la película, todo ese archivo que tenías de cassette y todo, también estaba, porque el tipo se filmaba. Hay un montón de filmaciones, que, pero era como que ya sabía en el futuro que iba a haber un rescate de obra.
Creo que algo ¿no? del futuro sabía, sí, me parece.
Dijo, tal, le voy a dejar la obra aquella,
sí.
¿no?
Sí, yo sospecho que...
Algo de eso maquinó.
Algo de
era
eso
un tipo,
se maquinó.
Era un adelantado, ya sabía.
Yo creo que sí, que él intuía algo, ¿viste? No, porque él mismo decía, a mí no me da la vida. Dicen.
La película es preciosa, la verdad que te metes en un... Te metes en un viaje, lo conoces de una manera que realmente es como que estuvieras ahí con él, ¿viste?
Fue la idea.
Y yo qué sé, no sé, yo por ejemplo, a modo personal, ¿no? Mm. O sea, conocí algunas canciones, sabía el concepto de príncipe para determinado grupo de artistas o sector de músicos, ¿viste? Muy abuela coca y todo, y como, mm-hmm. estaba un príncipe, lo defendían, ¿no? Pero me encontré con una cosa totalmente voladora, mágica y claro. chau, hay un tema que toca con la mandolina, vos decís, es sublime. No, y cómo te, y la cercanía, y te dabas cuenta que era un tipo muy querible, ¿no? O
sí.
sea que era un tipo que y con mucha energía y que no paraba de hacer cosas uh-huh. y por otro lado estaba totalmente en otro viaje, pero era también un tipo muy centrado, no era un claro. loquito.
No, claro, yo creo que hasta la película me parece que un poco la idea que circulaba era que estaba desconectado.
Exacto.
Y a mí un poco ese concepto me rechina porque ¿desconectado de qué? Podés decir desconectado de la UTE, desconectado de pagar la contribución inmobiliaria. Bueno, sí, puede ser que estuviese desconectado de eso, ¿no? Pero... estaba tan conectado con lo cosas, otro, claro, que en definitiva yo la verdad que no lo llamaría de desconectado.
Todo lo contrario.
Tenía una gran conexión. Pero bueno, sí, no es que haya tanto material fílmico. Son como muy puntuales, bueno, una cámara que tuvo mi tía, una cámara que tuvo Ale Gallinares y cosas que aparecieron. Eso también lo digitalicé. Primero lo conseguí, fui atrás de cada uno de los que sabía. Dije, ¿tenés el VHS aquel? Bueno, me lo das para digitalizarlo. Y bueno, y así, a lo largo de los años. Entonces cuando Matías viene con la idea de hacer el documental, yo ya tenía todo el material, ¿viste? Y bueno, más allá de las entrevistas, que fueron un montón, y que fueron como 5 años de laburo de Matías, en ir haciendo las entrevistas con todo un equipo.
Cuando aparecen sus amigos hippies, me encantó. Bueno, hay un par de amigos hippies.
De la Cosmic War.
Veteranos.
Claro. Pero grandes referentes del teatro, claro, y de, sí, ¿viste? Sí. Pero también como maestros en algún punto para mi viejo, porque eran un poco más grandes que él. Y un poco también con esa idea del arte como resistencia, ¿no? No solo la cuestión más, la militancia política, que también vale y que de alguna manera era bueno, pero estás desconectado de lo que está pasando y si vos escuchás Pensamiento de Caracol o otros temas que están hablando de la situación, pero con un vuelo poético diferente, ¿no? Y él aprendió bastante con esas figuras que eran gente del teatro y de la danza. Pero bueno, el plan, como que si bien estábamos abarrotados de entrevistas y de gente contando cosas, en un momento fue decir, no, a mí me interesaba que el que hablara fuera mi viejo, que hablara a través de todos los materiales de archivo que yo tenía, sean de entrevistas o grabaciones de ensayos o las propias músicas con sus letras, y no tanto que te lo contáramos nosotros, ¿viste? Porque es eso, cercanía, verlo a él, tener su espacio en que se muestra lo que él era también como persona, como humano, que era cariñoso, que era divertido, mimoso, que también tenía sus bemoles y sus oscuridades, y bueno, y darle como un contexto más personal, viste, que él sea el narrador de su propia cosa. Y centrándonos en la parte creativa y artística, porque en lo cronológico era muy difícil hacer un seguimiento pi. Entonces está como por décadas y con la obra como eje. Yo quedé muy conforme con el resultado.
No, es una belleza.
Fue un trabajo impresionante.
Al oyente o la oyente que no lo vio, espíritu inquieto, una belleza de película. ¿Dónde estaba? ¿Dónde
actualmente se puede ver a través de salavirtual.com.uy? Está en cartelera. Ahí es como un videoclub moderno.
Perfecto, te felicito, lo felicito por el material. Bueno, rapidito, hacemos como para cerrarnos un repasito. Bueno, Mandarinas y Espíritu, el comienzo. Afrobeat ceremonial, en espíritu la melo oriental que te...
Y en mandarinas también.
Todo de... Bueno, ¿ves?
No sabes el trabajo que me dio ponerle palabra a eso.
Me imagino, sí.
Claro. Ese instrumental y después... ¿Qué digo?
Sí. Bueno, acá cortás un poquito, canción para Antonio, un sonido más folk, más pop.
Para Antonino, perdón.
Sí. Tendencia un poquito más folclórica, uh-huh, ¿no? Lo noto ahí como una cosa más campera. El tiempo dice, el tema bluseadito, sí, ¿no? El bluseadito. La coplita de Jime, Ritual Afro.
Ajá. Ritual Afro. Ese tema yo se lo grabé para mi amiga en un WhatsApp, que me salió a improvisárselo. Corté con ella y dije, lo voy a grabar. Y en verdad no lo iba a incluir, pero el niño me dijo, ¿pero por qué no pones la coplita? Y yo le dije, ¿te parece? Y me dice, sí, porque tiene que ver. Y en realidad sí, era de la misma época y utilicé la misma grabación que tenía de allá. Sí.
Bueno, continuamos. Hiedra, étnico.
Ajá.
Una nube, étnico. Cultura desierto. Solo magistral de bajo acá.
Sí.
Después, bueno, acá para mí el final, como te decía, son los cortes de difusión, ¿viste? Uh-huh. Porque luces y remolinos de viento tienen como eso de alguna melodía ganchera, uh-huh, está, pero no deja de tener todo el condimento que tiene el resto del disco. Uh-huh. ¿no? Por ejemplo, en Luces, yo lo pongo un pop melancólico volador. Y acá te pongo Príncipe, que es el único tema que como que veo la influencia del viejo. ¿Viste? Sí. Bueno, final coros africanos, ahí a morir. Remolinos de Viento, el más rockerito. También Melo Medio Oriente, tiene como un viaje así. Un arreglo coral ritual guerrero al final. Sí, ¿no? Bueno, y el Tama es un final perfecto, ¿no? O sea, es hora de apagar el celular.
Claro, te escuchás el disco y apagás el celular.
Totalmente. Tema más bailable, yaceado, bluceado, funkeado. Y me parece que es un muy buen disco que está como en relación. El nombre tiene como una gran relación por todo el aire que tienen los instrumentos, por cómo van jugando, por el sonido orgánico, por el sonido natural y porque está presente en la naturaleza, ¿no? Sí. Así que bueno, nada, gracias.
No, gracias a vos, Demian. Un placer. Me encanta lo que sentiste con el disco y me resulta muy gratificante.
Queremos más discos de Liu Pena.
Bueno, allá vamos. ¿Eh? Hasta pronto.
Bueno, estuvimos con Liu Pena, disfrutando de El Aire es Libre y charlando de muchos otros temas. Un placer, Liu Pena.
Muchas gracias, Demian.
Estas fueron las entrevistas centrales.
Es hora de apagar el celular. Ajá. Lamento informarles, pero sí, mejor estar acá, probar la realidad, dejar al Tamagotchi por ahí. Ajá. Así, inútil capturar mil fotos, ¿para qué? Prefiero verlo en vivo y no en TV. Ajá. Somos objetos coleccionables, maravilla, etiquetable. No son mi objeto, no coleccionable. Apagar el celular. Ah, ah.